Era de noche y me detuve frente a esa casa vieja, con un pequeño patio enfrente. Mientras mi pasajera se bajaba y se dirigía a la puerta, yo levanté la vista. Desde una ventana me veía una mujer de blanco, de pelo suelto y despeinado. Sentí algo extraño, como si no fuera una mirada normal, y tenía razón. Las historias que vienen de esas personas que conducen por las noches, comunidad, que viven al volante, son de las más interesantes que podemos escuchar. Imaginen lo que se enfrentan en esas noches oscuras, de lluvia, de viento helado, mientras tú duermes y estás en la seguridad de tu cama. Ellos permanecen allá afuera, recorriendo calles, carreteras y caminos. Por eso este episodio va dedicado a ellos y a ellas que nos escuchen al volante. Por eso te pedimos que si tienes la oportunidad de hacerlo, apagues la luz y prepares todo para dejarte llevar por las siguientes historias, para imaginar esas calles oscuras. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Esta experiencia me pasó hace algunos años cuando todavía trabajaba manejando taxi, sobre todo por las noches. Yo casi siempre prefería ese horario porque había menos tráfico y los viajes solían ser mejores, aunque también uno termina viendo cosas raras o situaciones que de día probablemente nunca pasarían. No me refiero necesariamente a cosas paranormales. A veces era gente peleándose, personas muy tomadas, personas llorando o gente que parecía cargar problemas enormes encima. Después de un tiempo uno aprende a leer un poco a la gente, aunque nunca vuelvas a verla. Era una madrugada tranquila, y ya me estaba acercando a terminar el turno cuando recogí a una señora ya grande. Yo le calculo unos 70 años o quizás un poco más. Era una señora muy delgada, de esas personas que aunque salgan de noche traen su suéter bien acomodado y una bolsa pequeña colgada del brazo. Cuando subió me saludó muy amable y me dio una dirección. Durante el camino casi no hablamos. Solo me dijo que haría una parada rápida y luego seguiríamos a otro lugar. Me pidió algo muy específico. Nada más espérame tantito porque todavía tenemos otro destino, ¿eh? Yo le dije que sí. Llegamos unos minutos después a una calle vieja. Me acuerdo mucho porque inmediatamente se sentía distinta a las calles alrededor. Había casas antiguas, algunas con pintura escarapelada y banquetas algo rotas, descuidadas, con hojas sin barrer. A esa hora no había absolutamente nadie, ni gente caminando, ni paseando perros, ni carros pasando. Parecíamos los únicos vivos ahí. La casa donde se detuvo tampoco tenía nada particularmente extraño. Era una casa mediana, de dos pisos, muy sencilla. Tenía un pequeño patio enfrente, pero pequeño de verdad, apenas el espacio suficiente para meter un carro y cerrar una reja. La señora me pidió que la esperara y se bajó. Vi que caminó hacia la reja y empezó a sacar unos sobres que estaban como atorados entre los barrotes. Pensé que tal vez era publicidad o correspondencia acumulada. Mientras esperaba me quedé viendo hacia la casa, y fue cuando vi algo. Que había una mujer asomada desde la ventana del segundo piso. Lo primero que pensé fue que seguramente la habíamos despertado con el ruido del taxi. Tenía la cara muy pálida, el cabello negro, algo despeinado, y estaba completamente quieta viendo hacia abajo. No sentí miedo ni nada de inmediato. La verdad pensé otra cosa. Pensé que tal vez la señora que iba conmigo estaba tomando esos sobres sin permiso y la mujer estaba viendo qué hacía. Entonces bajé un poco mi ventana y le dije: cuidado, señor. La están viendo, ¿eh? Y señalé hacia arriba. La señora volteó a verme sin entender. ¿Qué pasó? La señora de arriba la está viendo. Dije yo y le señalé la ventana. La están viendo de ahí. La señora se quedó callada unos segundos. Luego volvió a mirar hacia la casa y después me miró otra vez. No, joven. Me sonrió un poco. Ahí no hay nadie. Yo pensé que no había entendido y le dije que sí había alguien, que había alguien arriba en la ventana, y volví a señalar. Me acuerdo perfecto porque incluso alcancé a verla todavía. Seguía ahí, quieta, asomada. La señora se me quedó viendo unos segundos y luego señaló hacia la reja. Hasta ese momento me fijé bien. La entrada tenía cadenas y candados. Luego vi algo pegado sobre la puerta principal y también en una ventana. Era una hoja con un sello, bastante legible, y lo reconocí inmediatamente. Era de la Fiscalía de Homicidios. Sentí algo horrible en el cuerpo. La señora me dijo algo muy tranquila, casi como si me estuviera diciendo una dirección. Aquí ya no vive nadie. Y volvió a subirse al taxi. Yo me quedé viendo hacia arriba inmediatamente. La ventana seguía allí con las cortinas abiertas, pero ya no había nada. Nadie. La señora me dio la siguiente dirección y arrancamos. Durante varios minutos, ninguno dijo una sola palabra. Yo quería preguntarle qué había pasado ahí, quién había vivido ahí o por qué estaba recogiendo sus sobres, pero algo me detuvo. No sé si miedo o simplemente la sensación de que no quería saber más y de que no era mi asunto. La dejé en un lugar a 5 kilómetros de ahí y terminé mi turno. Pero, hasta la fecha, esta sigue siendo la noche más horrible y la que más recuerdo de mis años de taxista. Buenas noches, comunidad. Esta experiencia me pasó hace unos 10 años cuando todavía trabajaba manejando taxi en el centro de la Ciudad de México. Aclaro lo de los años porque quienes conocen el centro van a entender una diferencia importante. Todavía podían circular carros alrededor del Zócalo, no era como ahora. Además, yo trabajaba los fines de semana casi toda la noche porque, aunque era pesado, había más movimiento y también mejores viajes. Uno aprende rápido que la madrugada tiene sus propias reglas y que el centro, sobre todo, cambia muchísimo cuando la gente se va. Hay lugares que durante el día son un caos de ruido, vendedores, turistas y tráfico, pero en la madrugada parecen escenarios abandonados, de películas de miedo. Me acuerdo que ese día había sido especialmente cansado. Desde temprano me habían salido viajes muy raros, de esos que se te quedan en la cabeza aunque no tengan nada paranormal, con gente rara, pues, o grosera. Me tocó llevar a un señor que durante 20 minutos enteros habló solo en el asiento de atrás, y cuando lo dejé me di cuenta de que traía puesto un audífono y estaba hablando por teléfono. Lo peor es que yo había intentado contestarle un par de veces en su plática. También llevé a una pareja que se venía peleando horrible y que terminó reconciliándose antes de bajarse. Hasta me tocó un muchacho bastante tomado que insistía en que lo llevara a una dirección y luego decía que no, que mejor a otra porque, según él, alguien lo venía siguiendo. Cosas hasta cierto punto normales para alguien que trabaja de noche. Lo curioso es que desde el principio de ese día traía una idea en la cabeza. Yo ya me quería ir a dormir. Sentí ese cansancio donde ya ni quieres otro viaje, donde hasta te imaginas llegar a tu casa a quitarte los zapatos, que casi lo puedes sentir. Y eso es lo que me da mucha risa ahora, porque nunca me imaginé que lo más extraño del día iba a pasar justo en el último viaje, el que menos quería tomar. Y eran cerca de las 3 de la mañana cuando me pidieron pasar por una pareja que estaba cenando por la zona del Zócalo. Cuando llegué me dijeron que saldrían en unos minutos, pero que estaban esperando a alguien más. Me estacioné y me quedé esperando afuera del restaurante. Como faltaban unos minutos, me bajé del taxi para estirar las piernas. Y me acuerdo muchísimo de esa imagen porque pocas veces vi el centro así de vacío. Y se ve todavía más impresionante así. Volteé hacia el zócalo y no había nadie. Las luces iluminaban la plaza enorme, pero se veía vacía, silenciosa. La catedral se levantaba enfrente y las torres se veían oscuras contra el cielo. Había algo raro en verla así, tan sola. Uno está acostumbrado a verla toda rodeada de gente. Mientras estaba viendo hacia allá, escuché un ruido. Un aleteo. Pero fue un aleteo raro. No sonó como las palomas que siempre hay por el centro, ni como cualquier ave que hubiera escuchado antes. Yo crecí cerca de la playa y lo primero que pensé fue en los pelícanos. Sonaba parecido a eso. Grave, pesado. Como alas muy grandes moviéndose lento. Volté inmediatamente hacia arriba y hacia los lados. Nada. No vi nada. Y fue raro porque lo había sentido muy cerca de mí. Pensé que tal vez el sonido había rebotado entre los edificios o algo así, pero sí me llamó la atención porque era un sonido muy fuera de lugar. En la ciudad uno se acostumbra a escuchar motores, claxons, sirenas, la grabación de quienes pasan vendiendo tamales oaxaqueños, o el sonido del vendedor de camotes, pero eso no. Eso no pertenecía ahí. Seguí esperando y a los pocos minutos salieron dos mujeres y un hombre riéndose y hablando fuerte. Eran las personas que yo esperaba. Se veían ya algo tomados. Se acercaron al taxi todavía platicando entre ellos y, en eso, una de las mujeres se quedó callada de golpe. Se quedó viendo hacia arriba y dijo: ¿qué es eso? Todos volteamos hacia donde señalaba, y lo que vi todavía me cuesta explicarlo. En una de las partes altas de la catedral, asomándose desde arriba, había algo. Era negro, completamente negro, pero negro de verdad, no como una sombra. Parecía una figura alta agachada sobre el borde. Al principio pensé que era un ave, pero enorme, aunque luego pensé que no, porque estaba demasiado alta y demasiado rígida. Y además había algo que me hizo sentir horrible, la cara comunidad. Porque mientras todo lo demás era completamente oscuro, había algo blanco, tenía el rostro blanco, tenía el rostro exageradamente pálido, y estaba volteando hacia nosotros. Sentíamos que nos estaba viendo. Hasta ahorita no sé cómo explicarlo, porque no parecía un pájaro, pero tampoco una persona. Y mientras más intentaba entender qué estaba viendo, menos sentido tenía. Una de las mujeres dijo: por Dios, ¿qué es eso? Pero nadie le respondió. Nadie. Ni una palabra. Ni un no sé. Porque los demás seguíamos viéndose allá. Y yo tuve una sensación bien fea de pronto. Sentí que eso también nos estaba viendo a nosotros. Con tanta atención como nosotros a él. Como si hubiera notado que lo veíamos. La mujer fue la primera en reaccionar y pidió que nos fuéramos de ahí, por favor, y abrió la puerta del taxi. Los demás subieron rapidísimo. Ya ni se estaban riendo. Yo creo que hasta se les había bajado la borrachera. El hombre me pidió a gritos que arrancara, por favor. Me subí rápido, nos fuimos. Y me acuerdo muchísimo de que nadie habló durante minutos, varios minutos. Ya nadie hizo bromas, menos intentó explicar lo que acabábamos de ver. Nada. Los dejé y me fui a mi casa. Hasta la fecha sigo pensando en eso porque Créanme que he buscado mucha información sobre aves de la ciudad y sobre leyendas urbanas en el Zócalo, pero nunca encontré algo que se pareciera. Por eso quise compartir esto aquí, porque me da curiosidad saber si alguien más ha visto algo parecido en lo alto de edificios del centro o cerca de las torres de la catedral. Porque si fui el único, prefiero quedarme con la idea de que vi un animal raro. Pero si alguien más ha visto algo así, entonces, honestamente, ya no sé qué pensar. Gracias por seguir escuchando, comunidad. No voy a detenerme mucho antes de la última historia de esta noche. Solo recuerden que en la descripción están los enlaces para seguirnos en nuestras redes sociales, para que encuentren a dónde mandar sus historias, y también si quieren para comprar mi libro, si quieren, ahí también lo pueden encontrar. Y recuerden que no contamos estas historias en ningún otro canal. Aunque sigan creando canales y canales y canales con nuestros relatos, y algunos hasta les pongan Uriel Reyes en el nombre, no se dejen llevar por estos canales piratas que lo único que buscan es engañarlos y pedirles donaciones. Pero bueno, es momento de olvidarnos de eso y seguir con más, que aún quedan relatos esta noche. Buenas noches, comunidad. Quisiera compartir una experiencia que me pasó hace unos 3 años, cuando trabajaba manejando en una aplicación. Lo hacía prácticamente todos los días porque acababa de nacer mi hija, y la verdad es que cuando tienes un bebé en casa, aunque trabajes muchísimo, siempre sientes que hace falta dinero para algo. Que pañales, que leche, que una consulta, que cualquier cosa. Además, yo sí me clavé muchísimo cuando mi hija nació. Aunque saliera cansadísimo de trabajar, aunque trajera sueño o hambre, lo único que quería era regresar a verla aunque estuviera dormida. Llegar, cenar algo rápido con mi esposa y sentarme un rato junto a ellas. Eso era mi plan perfecto. Ese día había sido especialmente pesado. Había empezado temprano y ya era de noche cuando decidí que iba a ser un último viaje y ya me regresaría a la casa. Me acuerdo perfecto porque había llovido durante la tarde y todavía había calles mojadas por todos lados. Acepté un viaje sin fijarme mucho y cuando revisé el destino sí pensé, ah, caray. Era hasta una colonia bastante retirada, de esas que ya están casi pegadas al cerro o a terrenos vacíos. Y además aparecía que para entrar había camino en malas condiciones. Sí pensé en cancelarlo, la verdad. No por mala onda, pero los que manejan saben que hay zonas donde simplemente no te encanta ir de noche. Aún así, ya lo había aceptado y seguí hacia el punto. La persona era una muchacha muy joven. Yo creo que tendría unos 18 años o 19 si acaso. Traía un uniforme negro, como de restaurante o cafetería, y una mochilita pequeña. Cuando se subió, hasta sonrió y me dijo que muchas gracias por aceptar. Le dije que sí, que no había problema. Y luego me dijo algo que sí me dio un poco de cosa. Es que ya varios me han rechazado. Le pregunté que por qué y hasta se rió poquito. Me rechazan el viaje por donde vivo. Y la verdad, yo sé que está feo ir para allá y más estas horas. Me explicó que estaba empezando a trabajar de mesera y que apenas llevaba unos días. Se veía cansada la pobre. Hasta me dijo que ese día le había tocado quedarse a limpiar al final. La verdad, me dio gusto haber aceptado el viaje. Fuimos platicando tranquilo. Me preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando como conductor y también me preguntó si tenía hijos, porque yo traía una foto de mi bebé en el tablero. Le enseñé esa fotografía y me acuerdo que me dijo que estaba bien bonita mi hija. Empezamos a hablar de cosas normales, nada raro. Poco a poco empezaron a desaparecer los negocios y las calles iluminadas. Después empezaron las calles medio vacías, luego carretera, y entonces llegamos a la terracería. Había charcos por todos lados porque había llovido, y las llantas hacían ese ruido raro entre lodo aguado y piedras. Allí la radio comenzó a meter algo de interferencia. La muchacha iba viendo por la ventana y de pronto me dijo: "Oiga, cuando vaya de regreso por aquí, písele y no baje mucho la velocidad". Me dio algo de risa y le pregunté que si por los baches, pero ella seguía viendo hacia afuera. "Sí, bueno, por eso también". Después volteó y sonrió poquito. "Nada más, por favor, no se vaya despacito y no se vaya a parar". Pensé que a lo mejor asaltaban o algo así, y no sería raro, parecía un lugar peligroso. Seguimos avanzando y llegamos a la colonia. No sé cómo explicarlo bien, pero parecía otra ciudad. Había muy pocas luces en las calles. Estas estaban completamente vacías. Casas separadas unas de otras y casi no había gente caminando. No se veía vida. Parecía más un pueblo perdido ahí adentro. La dejé unas cuadras adelante y antes de bajarse me volvió a agradecer. "Gracias por no cancelar y por traerme". Yo le dije que se cuidara y me fui. Ya de regreso me acordé de lo que me había dicho, así que sí aceleré un poco en la terracería, aunque tampoco podía ir tan rápido por los baches y los charcos. Fue justo ahí cuando vi que algo salió de entre la hierba. Rapidísimo, algo chiquito. Corrió y se metió directamente debajo del carro. Sentí horrible porque lo primero que pensé fue: ya atropellé un conejo. Por el tamaño me pareció uno. Frené por completo y me quedé unos segundos viendo el parabrisas, esperando que el animal saliera por mi lado. Abrí la puerta y me bajé. La noche estaba muy callada. Solo se escuchaban algunos grillos y perros ladrando, pero bien a lo lejos. Saqué mi celular y prendí la lámpara. Me agaché para ver debajo del carro. Primero por un lado, luego por el otro, entre las llantas. Y nada. Ni un conejo, ni una ardilla, ni un perro, ni algo atorado. Nada. Y estaba por volver a subirme cuando escuché un chiflido. Fue bajito entre las ramas. Me quedé quieto esperando. Luego escuché algo moverse y pensé que tal vez sí era un animal. Pero después escuché una risa. No era una risa fuerte ni como de niños jugando. Era una risa... No se escuchó como niños jugando a lo lejos en el pueblo, pero sí era una risa bajita, como cuando alguien intenta aguantarse la risa con la mano en la boca. Y luego escuché otra, pero más lejos, y luego otra. Sentí algo muy feo en el estómago porque no sonaba como si estuvieran juntas. Sonaba como si hubiera varias cosas escondidas entre la hierba alrededor, riéndose de mí. Me subí al carro de un brinco. Ni siquiera cerré bien la puerta al principio. Arranqué y me fui. Y me acuerdo muchísimo de algo porque hasta la fecha me da vueltas en la cabeza. Mientras manejaba sentí una desesperación enorme por llegar con mi esposa y con mi hija. No miedo de chocar. No miedo de que me fueran a hacer algo. Era otra cosa. Era una necesidad horrible de llegar a mi casa y verlas. Como si una parte de mi cabeza me estuviera diciendo: vete de aquí y llega ya. Llegué mucho más rápido de lo normal. Mi esposa estaba dormida en el sillón con la bebé encima y la televisión seguía prendida. Me senté junto a ellas un rato sin despertarlas. La verdad, terminé quedándome dormido en el sillón. Mi esposa despertó después de un rato porque la bebé seguía encima de ella y fue a acostarla a su cuna. Me acuerdo que medio abrí los ojos cuando pasó frente a mí y luego me volví a quedar dormido. Nosotros hacíamos mucho eso cuando estábamos muy cansados. Decíamos que íbamos a descansar un rato y terminábamos dormidos en la sala. No sé cuánto tiempo pasó después, pero desperté por algo. Al principio ni siquiera entendí qué era. Escuchaba un ruido constante, suave, como aire entrando a la casa. Me quedé acostado unos segundos tratando de ubicarlo y vi que mi esposa también abrió los ojos. Se me quedó viendo y me preguntó si escuchaba eso. Le dije que sí. Pensé que alguna ventana se había quedado abierta y no se dio cuenta o algo así. Me levanté todavía medio dormido y empecé a revisar. La sala estaba cerrada. Las ventanas de la cocina también. Luego vi que la ventana del baño estaba completamente abierta. Era una ventanita pequeña y alta, de esas que casi nunca volteas a ver. Me acerqué para comprobarlo y sí, estaba totalmente abierta. Hasta pensé que qué raro, porque juraría que esa siempre estaba cerrada. La volví a cerrar y el ruido del aire desapareció. Pero entonces mi esposa dijo lo siguiente. No, no, eso no, mira. Escucha. Escucha. Me quedé quieto unos segundos. Y entonces sí la escuché. Era una risa muy bajita, que venía del cuarto de la bebé. Sentí algo muy feo en el estómago porque reconocí la sensación inmediatamente. No sé cómo explicarlo bien. No era exactamente la misma risa que escuché entre las ramas, pero sentí algo parecido a cuando reconoces una voz por teléfono aunque se escucha diferente. Algo en mi cabeza me dijo que eso no era nuevo. Mi esposa se levantó primero y caminó hacia el cuarto. Yo fui detrás. La puerta estaba medio abierta y cuando nos acercamos alcanzamos a ver movimiento adentro. Fue rapidísimo. Vi una silueta pequeña sobre la cuna y luego saltó. No sé cómo explicarlo porque fue cuestión de menos de un segundo. Pero no pareció un gato, ni pareció un perro. Ni siquiera recuerdo haberle visto forma bien. Solo vi algo pequeño que brincó desde la cuna hacia abajo y desapareció de mi vista. Pero lo que me hizo sentir peor fue que pensé exactamente en lo mismo que había visto en la terracería. No sé por qué, pero simplemente lo pensé. La bebé comenzó a llorar inmediatamente. Pero llorar horrible, de esos llantos que hacen los bebés cuando de verdad algo les asusta o algo les duele. Como si algo lo hubiera mordido. Entramos corriendo y mi esposa la cargó mientras yo me puse a revisar debajo de la cuna, detrás de los muebles, dentro del closet, por todos lados. No había nada, pero nada de nada. Y mientras mi esposa cargaba a la niña y trataba de calmarla, en medio de los gritos juraría haber escuchado otra vez una risa. Que no salió de la bebé, por supuesto. Que no salió de mi esposa. Pero sí salió de esa habitación. Mi esposa ya estaba llorando y me dijo que le llamara a su mamá. Le marqué y contestó medio dormida a la señora. Pero en cuanto escuchó llorar a mi esposa, enseguida le cambió la voz. Nos preguntó qué había pasado y primero le contamos lo de la niña. Después terminé contándole lo de mi viaje, lo que me pasó en el camino. Hubo unos segundos de silencio. Y me acuerdo mucho de eso porque cambió por completo el tono con el que estaba hablando. Nos dijo, recen el Salmo 91 y vénganse para acá en cuanto lo terminen. Agarramos una pañalera y nos fuimos. La verdad, yo tampoco quería quedarme ahí. Sentí algo raro en la casa y ni siquiera podía explicar por qué. Nos terminamos quedando dormidos allá en la casa de mi suegra porque ya era madrugada. Y al despertar me di cuenta de algo raro. Mi suegra no estaba. Regresó un rato después como si nada y dijo que había salido temprano. Pero más tarde, mi esposa me contó que en realidad había ido sola a nuestra casa durante la madrugada. Nunca nos dijo acerca. Nunca. Solo nos pidió algo muy específico: que mi esposa y la bebé se quedaran 3 días con ella. Vivía a unas 6 cuadras de mi casa, así que así le hicimos. Y la verdad, después de eso todo volvió a la normalidad. La niña volvió a dormir bien. No volvimos a escuchar nada. No pasó absolutamente nada más. Pero, comunidad, mi suegra falleció a principios de este año. Y ahora me arrepiento muchísimo de algo. Nunca le pregunté qué fue lo que hizo aquella madrugada. Y nunca le pregunté qué creyó que estaba dentro de la cuna de mi hija. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? Que pasen muy buenas noches.